En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Científicos ha desarrollado un chip que tiene una misión: crear y borrar recuerdos. Este chip puede crear artificialmente un mundo falso a quien lo lleve encima. El chip ha sido desarrollado por un equipo de investigadores australianos del REMIT. Este artefacto utiliza los resortes que usa el cerebro humano cuando se activan los mecanismos que generan nuestros archivos mentales. Este invento genera muchas ideas, pero una de ellas es preguntarse por qué se inventa algo que ya existe. Porque creemos cosas no según las hemos vivido, sino según el relato que nos han hecho de los hechos. La realidad es una ilusión. La manipulación no necesita chips, necesita gente que nos diga qué ha pasado. Los gurús ya no nos indican el camino de la felicidad, nos dicen qué es lo que ha ocurrido. Y entonces nosotros, los seres humanos, actuamos y normalmente destruimos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Ha comenzado La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Noche de tertulia, noche de muchas cosas, noche también de programación extendida. Estamos desde ahora mismo, desde la una de la madrugada, y acabaremos a las 4:30 de la madrugada. Tenemos tertulia Zona Cero y una etiqueta para comentarios, para mensajes, para lo que queráis. En Twitter, almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos. Y con nosotros Manuel Carvellal, Juanjo Sánchez Oro y Josep Guijarro. Atención a lo que os vamos a contar. Durante mucho tiempo ha habido especulaciones, mitos, incoherencias. Bueno, aparentemente ha habido todo eso, porque ahora se sabe, y los datos son verídicos, ahora se sabe el nombre del proyecto, A-119. Objetivo: lanzar una bomba atómica sobre la Luna. Ya no es un mito, hay informes, es una realidad. Lanzar una bomba atómica sobre la Luna, proyecto A-119. También os vamos a hablar de Egipto, nuevas pirámides que se pueden ver que estaban ahí, pero que parecía que había una lona metafórica por delante para que no supiéramos algo más sobre ellos. También os contaremos algo sobre el futuro en el que se pretende conectar el cerebro a Internet, y eso que decían que Internet iba a ser libertad. Ahora la cárcel está todavía más cerca. Laura Falcón Lara nos hablará en Ecos del pasado de pirámides bajo el mar. Y Mujeres con Historia nos va a presentar el relato de Silvia Casasola a la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. También tendremos esta noche con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Cosas. Desde ahora mismo hemos comenzado la una, vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La 1:08, hora de comenzar.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
La Zona Cero. Here comes the
Historia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en la semana en la que se han cumplido 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y esa llegada, ese auténtico hito, ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad, es seguramente la mayor conquista del siglo XX del ser humano, ha sido protagonista y también será protagonista esta noche en La Rosa de los Vientos, y será protagonista con ese proyecto. Ya se conocen documentos, se conocen informes, hubo un proyecto anterior a la llegada del hombre a la luna que consistía en lanzar bomba atómica sobre nuestro satélite natural. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, alunado que estoy hoy.
Alunado.
O alucinado, ¿cómo estás?
Alunado, esta semana llevo toda la semana alunado.
Azulado, está azulado.
Esa voz que hemos oído, pues la de Juanjo Sánchez Oro, muy buenas.
Que ha vuelto con su voz.
Regreso.
Sí. No estuvo ayer, ya estuvo ya haciendo ensayos.
Y Juanjo, y Josep Guijarro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, compañeros.
Yo sé que está en la luna ahí, a lo lejos.
Vamos, tengo aquí una luna de sangre. Ha estado amaneciendo la luna, por decirlo de algún modo, y estaba roja. Eso será porque a lo mejor fueron los rusos los primeros, ¿eh?
Ah, bueno, eso iba a decir. O que mañana igual hay investidura.
Hoy. Eso sí que es para alucinados.
Yo creo que será vestidura, no investidura.
Ay, Dios mío. Proyecto A-119, objetivo bombardear en la luna. No es un mito, es realidad. Y hacerlo con bombas atómicas. O con una bomba atómica, se quería probar, se quería experimentar, que es lo que iba a pasar. Bueno, lo que iba a pasar, una cosa es cierta, no iba a fallecer de nadie, pero la tontería iba a ser inmensa.
Bueno, no sé, el otro día me enteré, yo no lo había seguido, pero había una noticia de que habían recuperado una momia de una nave espacial que había caído en la luna y estaba circulando la información por internet y eso. Pero bueno, o sea que a lo mejor si caía la bomba no sabemos a los selenitas que hubiera matado. Pero es muy interesante porque esta...
Yo creo que a pocos, ¿eh? Si quieres apostamos, ¿eh?
No, tú porque eres muy negacionista, pero bueno, tienes que abrir un poco más la mente, ¿eh? Ahora luego con el Neuralink este ya te lo abren, pero bien. Pues lo bueno que tiene quizás la efeméride este, el 50 aniversario, es que está saliendo muchísima información en prensa, y además como hay que tratar de competir en prensa por ofrecer informaciones muy originales, pues en este repaso que se está haciendo a esa proeza de la conquista de la Luna, pues se están recuperando muchísimas páginas más o menos conocidas, más o menos ocultas de todo este proyecto. Y una de ellas, que se ha vuelto ahora, se ha puesto en circulación otra vez, era este proyecto secreto de los Estados Unidos, que también fue compartido durante un tiempo por la Unión Soviética, y era lo que tú señalabas, el intento de lanzar una serie de ojivas nucleares contra la Luna. No se sabe exactamente muy bien con qué finalidad. Aquí hay un abanico de posibilidades. Unos dicen que sobre todo era para tratar de demostrar a la Unión Soviética el poderío de los Estados Unidos y subir la moral de la población estadounidense después de que estaban ganando la carrera espacial los soviéticos. Y otros decían que también en el momento en el que se estaba ideando, parece que también podía ser para un poco anticipo o ensayo para luego lo que eran ya las misiones tripuladas, para ver si se tenía capacidad para poder enviar naves a la Luna, y una manera de controlar que efectivamente habían llegado era que impactaran de una manera muy vistosa contra la superficie lunar y esa manera tan vistosa fuera visible desde la Tierra. Pero bueno, todo esto, como digo, es el proyecto surgió en 1957, a finales de 1957, empiezan a haber una serie de rumores dentro de la prensa de Estados Unidos de que los soviéticos tienen pensado realmente en lanzar bombas nucleares contra la Luna, concretamente para conmemorar el aniversario de la Revolución de Octubre. Quieren hacer así, acabar con fuegos artificiales, pues selenitas. Y esto es una información que, como digo, empieza a surgir en determinados periódicos de Estados Unidos y al parecer suministrada por un espía, que era el que había, no sé, como un rumor, pero más o menos fundamentado en una serie de fuentes de inteligencia. Lo que además, dentro de lo que era ese rumor, se empieza también a difundir la idea de que si fallan los soviéticos a la hora de lanzar el misil en la Luna, pues cabe la posibilidad de que el misil regrese y al final detone contra la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, con todo este rumor que surge, también resulta que en paralelo los Estados Unidos sí que están planteando hacer unas detonaciones nucleares en la Luna. Y el encargado de hacerlo es el Instituto Tecnológico de Illinois, que es el que empieza a hacer este proyecto, que luego se ha conocido, como tú decías, como
no el proyecto de la NASA, es un proyecto más vinculado a las Fuerzas Aéreas, aunque la NASA no deja de ser una institución militar. Pero en este caso concreto, el proyecto no nace en la NASA, que está vinculado a las
Fuerzas
Aéreas.
Es una institución civil, porque sí. Es civil, aunque luego tiene proyectos de defensa, como sabemos, de espionaje. Pero no, lo digo porque además es que eso fue una historia que costó mucho que se aceptara, ¿sabes? Hubo sus polémicas y tal, ¿no? Aunque luego al principio todos los astronautas eran militares y tal, ¿no? Pero es cierto que, bueno, por lo menos consiguieron eso. Entonces, como tú dices, esto es un proyecto que se cede a una empresa, que se cede a este Instituto Tecnológico de Illinois, bueno, realmente a una línea, a una fundación de investigación que está dentro de este Instituto Tecnológico. Y lo interesante es que este proyecto, cuando se empieza a reunir, ¿quiénes están detrás de él? Y hay un director, que es el Leonard Riffle, que es el que dirige el equipo de 10 miembros, pero es que dentro de él está un astrónomo que es muy conocido, que es Gerard Kuiper, porque es el que va a dar el nombre del cinturón de Kuiper, que es uno de los cinturones de asteroides que están dentro del sistema solar. Pero es que este Kuiper tenía como alumno de doctorado, nada más y nada menos, que a un jovenzuelo llamado Carl Sagan. Y a Carl Sagan lo que hacen es que le encargan...
Claro, es que el papel y la participación en esa idea, en esa cosa de alguien tan bien considerado y tan bien recordado como Carl Sagan puede cambiar mucho las cosas.
Bueno, es que de hecho vamos a saber de este proyecto, luego lo contaré, pero vamos a saber de este proyecto indirectamente gracias a Carl Sagan, porque esto se ha permanecido secreto, confidencial, hasta que por una serie casi de azares se consigue que salga a la luz, ¿no? Como digo, estamos moviéndonos en esos primeros momentos de la carrera espacial donde está fracasando Estados Unidos. Había intentado lanzar una serie de naves.
Pero ese contexto que es importante saber.
Claro, pero digo, que habían fracasado en lanzar las primeras naves. En cambio, los soviéticos iban lanzados con el Sputnik. De hecho, ese periodo se llama la crisis del Sputnik, por cómo la que se montó en Estados Unidos, sabiendo una vez que el Sputnik se lanza, incluso empezó a haber cierta histeria en la población norteamericana, pensando que el Sputnik cada vez que pasaba, porque además se podía ver casi con prismáticos, decían, o por lo menos con unos telescopios, no hacía falta tener algo muy sofisticado para poderlo ver, según comentan, pero estaba la histeria que se crea y un poco la paranoia de que realmente los soviéticos están lanzando ese satélite para controlar la mente de la población. Entonces la gente incluso casi se empieza a hacer gorros de aluminio y cosas por el estilo para intentar que no lean. Sí, o sea, hay ciertas informaciones un poco con esa paranoia, ¿no? En ese contexto, como decimos, de
es verdad que hubo gente que se colocó eso, ¿no? No,
buscaban aislarse
como claro, imagen satírica,
porque
¿no?
El Sputnik el Sputnik lanzaba una señal intermitente, una señal de radio intermitente, ¿no? Entonces claro, no sabían el alcance que tenía esa señal, si era para manipular las mentes de la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces se sentían muy vulnerables. Entonces ya digo, como un poco réplica a esos grandes avances de la Unión Soviética, tratan de poner en marcha este proyecto de lanzar bombas a la Luna. El proyecto, como digo, está este equipo de 10 personas, entre ellos Carl Sagan, y a Carl Sagan le van a encargar, él está haciendo el doctorado, acaba de terminar el doctorado, y le encargan que trate de ver o de prever y de estimar cuál va a ser el hongo nuclear que se forme en la Luna. Es decir, un poco el alcance, las dimensiones que va a tener esa nube después de la explosión, teniendo en cuenta que no hay atmósfera.
Claro, eso es lo que iba a decir, no hay atmósfera, no hay gravedad, todo es absolutamente diferente, ¿no?
Claro, entonces lo que quieren sobre todo es saber si provoca un destello.
Muy baja, pero bueno.
Claro, pero la idea es si hay un destello lo suficientemente vistoso para que se vea desde la Tierra, porque esto era un acto absolutamente propagandístico, claro, ¿no? Era la idea. Entonces ellos buscan que se lance en una zona que sea como en el borde de la Luna.
Para que se vea bien.
Y además que se busque que le dé el sol de una determinada manera para que brille más. Y claro, y además ahí el problema es que naturalmente al no tener atmósfera, por lo que ellos calculaban, no se iba a ver simplemente como un fogonazo, pero no iba a ser realmente una nube como la que se forma el hongo típico, ¿no? que conocemos aquí en la Tierra. Entonces, claro, ahí le mandan a Carl Sagan, le mandan a hacer este análisis. Y claro, el problema está en que el proyecto, la verdad es que enseguida fue cancelado. Si estamos hablando de que esto se hace a finales de 1957, empieza el rumor, en el 58 se empieza a montar el equipo, y piensan ya que en el año 59, cambiando, porque sí que empiezan a analizar y en los informes que han aparecido, tratan de ver qué tipo de bomba era más adecuada. Las bombas de hidrógeno, por ejemplo, pesaban demasiado, entonces tenían que buscar una ojiva nuclear que fuera más pequeña. Entonces, bueno, como digo, se plantean eso, pero creen que para 1959 lo pueden tener. Pero, en cambio, realmente el proyecto de la Fuerza Aérea lo cancelan en enero del 59. Y hay varias posibilidades de por qué se produce esa cancelación. Unos dicen, primero, porque pensaban que realmente, lejos de ser un acto de propaganda, iba a ser muy mal visto por la opinión pública. Otra opción es porque temían que, como ellos habían fracasado...
Pero pretendían lo contrario.
Claro, pues no sabía muy bien la reacción.
Decir, qué cosa, qué poder tenemos, qué fantásticos somos.
Pero también ya hay cierto pánico nuclear, entonces sí, está ese temor. Pero es que además el pánico nuclear es cierto por una segunda cuestión. Hemos dicho que fracasaron algunos de los lanzamientos de los norteamericanos. Uh-huh. Claro, tú imagínate que fracasa en el momento del lanzamiento el cohete que está portando la ojiva nuclear, que estalla a media altura o incluso en la lanzadera. Claro. Pues claro, la detonación es directamente sobre tu propio territorio. Pero es que además ellos calculan otra posibilidad. ¿Y si cuando lanzamos el cohete, en lugar de ir a la Luna, se desvía y cae en un país extranjero, y ese país extranjero encima es la Unión Soviética, ponte tú, o uno que sea del otro bloque? Es que claro, la que se monta, ¿no?, con esa ojiva nuclear. Total, que como digo, luego además se empieza ya a armar, ya está la NASA, también toma las riendas del asunto, empieza ya a ponerse el proyecto de conquista, de hacer la carrera espacial que luego ha seguido, ¿no?, para ir hacia la Luna y tal, y entonces ya se abandona, porque también se teme que si una vez tú has detonado en la Luna,
se pueda volver, claro.
Se genera algún tipo de radiación que impida la colonización.
Una de las cosas que se ha dicho es que el ser humano no ha vuelto a la Luna, no ha habido nuevas emisiones, porque después de la llegada del hombre a la Luna se detonaron cosas allí y no se puede ir. No digo que haya pasado, digo que se ha dicho que ha pasado.
Sí, no, bueno, se han dicho muchas cosas, que había también extraterrestres que por eso ya dijeron que ya no iban a ir, creo que es todo lo contrario, porque si tú te encuentras allí restos de una antigua civilización, yo imagino que hubieran ido más a tratar de excavar y ver todo lo que allí hubiera, aunque lo hubieran disfrazado, ¿sabes?, las investigaciones, pero bueno. Total, que como digo, el proyecto se canceló, ¿no? Y comentaba que sí que hay información de que había un proyecto soviético en paralelo, que tampoco llegó a culminar también, más o menos en esos mismos años. Se ha recuperado parte de la información y ellos también querían hacer un lanzamiento contra la Luna, simplemente como una demostración de fuerza. Como digo, también se abandona estas líneas de trabajo y ahora lo interesante es ver cómo hemos sabido de esta historia, de este proyecto. Y bueno, ha sido realmente relativamente reciente. Cuando muere Carl Sagan, hay un autor, que es Keith Davison, quien decide hacer una biografía del astrónomo y del astrofísico, ¿no? Y entonces cuando Carl Sagan muere en el año 1996 y él investigando la biografía de Carl Sagan es cuando va a tropezar con una serie de artículos de él que están relacionados con esta información, porque él parte de la tesis doctoral o de los trabajos que él había hecho postdoctorales luego los va a publicar y tenían relación con proyectos que tenían que ver con este tipo de actuaciones sobre la Luna, ¿no? Entonces esto es lo que le dio la pista, tirando un poco del hilo, de dónde él pudo hacer, claro, porque los artículos no los pudo hacer inventados, ¿no? Tenía que estar integrado en algún tipo de equipo que hiciera los cálculos o que hiciera este tipo de proyectos, aunque fuera simplemente en una fase de prototipos. Y es ahí cuando él, tirando del hilo, se encuentra con este proyecto, se publica la biografía. En la biografía sale más o menos a relucir esta iniciativa secreta de los Estados Unidos de lanzar bombas contra la Luna y ya habla el director del equipo, a partir de que sale, como digo, los medios de comunicación, sale el director del equipo, este Riffel, y es el que confirma realmente todo el proyecto. Pero los Estados Unidos oficialmente no han confirmado nada. Se ha pedido que se desclasifique parte de la información del proyecto A-119, y lo único que han, por la ley que sabemos que ahora era de transparencia, ¿no?, de sacar este tipo de documentación a relucir, pero se ha comprobado que la gran mayoría del proyecto se eliminó dentro del Instituto Tecnológico de Illinois. O sea que nos quedan las declaraciones del director del equipo, los artículos que publicó Carl Sagan sobre el tema. Y bueno, parece que efectivamente está confirmada que la iniciativa se llevó hasta más un cierto punto de maduración, porque como digo, ellos calculaban que en unos pocos meses sería factible realmente colocar un cohete con una ojiva nuclear y lanzarlo contra la Luna. Pero bueno, afortunadamente, finalmente se desestimó esta idea.
O sea, que hubo alguna cabeza pensante que dijo, es mejor no intentarlo por lo que pueda suceder.
Sí, parece hasta que al final se echó
atrás. Hasta donde yo sé, fue el propio Sagan el que puso hincapié en el riesgo que suponía disparar contra la Luna. Y no en el disparo en sí, sino, como bien decía Juanjo, por el riesgo de transportar material nuclear al espacio, porque puede ocurrir cualquier accidente. Y os recuerdo, por ejemplo, que cuando Juanjo Benítez emitió aquel polémico documental en el que recogía las opiniones de Mirlo Rojo, un confidente según el cual habría llevado hasta la Luna material de tipo nuclear y habría bombardeado supuestas estructuras
ancestrales. Pero eso sería después, ¿no?
Eso sería posteriormente. Claro. Con lo cual, se supone que este proyecto A-119 no se habría abandonado por completo. Luego sí hay que hacer una precisión en las cosas que ha dicho Juanjo, y es que Khrushchev efectivamente estaba muy interesado en que, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Rusa, se pudiera hacer una demostración de fuerza después de los éxitos ya que estaba cosechando el programa espacial soviético, pero hasta donde yo sé, lo que ponen en marcha es el proyecto de la perra laica, es decir, la de llevar, en este caso, el primer ser vivo al espacio, en el que se mintió como bellacos, porque el animal, sufrió lo indecible y apenas no llegó ni a hacer una órbita completa a la Tierra.
Fue una tortura.
Fue una tortura absoluta.
Vergonzoso que lo recordemos sin darnos cuenta de eso, ¿no?
Bueno, como los monos de la Mercury americanas.
Sí,
bueno,
y las ranas, que también ha habido ranas. Que alguien defienda las ranas.
Que
ha habido ranas. Es que en la Luna ha habido de todo. Ha estado ranas también.
Sí, pero Laika, como fue la primera, el primer ser vivo en salir fuera de la órbita, es por eso.
Pero me gustaría recordar.
Yo recomiendo, por concluir, os recomiendo, no tiene que nada que ver, y sí tiene que ver, una película que ha pasado desapercibida para todo el mundo, que se estrenó en 2014 y que se llama Apolo 18. Para los amantes de la conspiración, es fantástico. Bueno, sabéis que oficialmente solamente hubo 17 misiones hasta la Luna. Supuestamente la película mantiene que 2 años más tarde, en 1974, hay un Apolo 18. Y lo que se encuentra en la Luna, no lo voy a contar, porque no soy pro-spoiler, pero merece la pena.
La momia.
La momia de antes, ¿no?
No pasa nada. No está en el cine. No está
se encuentran a los rusos.
¿Ah, sí?
¿En la Luna?
Claro, sí, pero...
Y a los gallegos que estaban antes de los rusos.
Ya con una colonia, ¿no?
No, pero mira, ahora que comentar lo de los rusos, hay una cuestión en esto de la conspiración lunar que se olvida, y es que cuando los 3 astronautas norteamericanos van allí en el Apolo 11, los rusos estaban allí.
Sí, claro.
Es decir, hay una misma... Los rusos estaban allí, quiero decir.
La LUNIC.
Sí, claro. Que casi, según parece, colisiona, porque los rusos lanzaron unos días antes que el Apolo 11, lanzan también una misión no tripulada, porque ya no les da tiempo, para intentar por lo menos recoger muestras lunares y traerse más muestras lunares que los americanos, y por lo menos apuntarse ese tanto, ¿no? Entonces, el problema que tiene es que la LUNIC está a 12, creo que es el que se queda en el módulo lunar y no llega a bajar es Collins.
Michael Collins
mira por la ventana y ve un objeto raro y dice, ¿eso qué es? Y era la Luna 12 soviética, que estaba por ahí casi en la misma trayectoria. Creo que tiene que hacer algún tipo de maniobra,
efectivamente,
para esquivarla, y la LUNIC final se estrelló, o sea, al final se estampó y consiguió recuperar.
Es muy curioso,
pero es interesante porque estaban al tanto de lo que estaban haciendo los norteamericanos.
Quienes están al tanto de lo que estamos comentando son nuestros oyentes, con Almadía Rosaventos. Jenny te dice a ti, Juanjo, habla bajito, no te voy a escuchar, tanto que recupera el proyecto. y también nos dice uno de nuestros...
Haría un muro en la Luna.
Y también nos dice uno de nuestros oyentes, como siempre simpaticísimo, lo tenemos y hay que recordar, es una estrella, Ángel Gabay, y dice, es que no se fiaban de la Luna porque tiene una cara oculta.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Pink Floyd le sacó bastante partido, la cara oculta, menos mal.
Sigue los chinos, y los chinos.
Sí.
Y los chinos también. No, que no lo sabía el detalle. De hecho, lo supe gracias a un reportaje de A3Media que emitieron el otro día por televisión, en el que efectivamente hubo estas maniobras y los primeros en alertar a Estados Unidos, a Houston, del problema, nunca mejor dicho, fueron los españoles desde
Frenadilla, ¿no? Sí.
No, lo diré, Robledo de Chavela, donde estaba la antena emisora que llegaba antes
segundos
que a ninguna
antes.
Otra parte del mundo la emisión. Entonces es muy curioso, ¿no?, que tuvimos que ser los españoles quienes resolviéramos o cuanto menos comunicáramos, ¿no?, o hiciéramos de enlace a ese problema coyuntural que, bueno, tuvo que movilizar cosas en Houston, ¿no?
Ha pasado medio siglo y seguimos descubriendo cosas, seguimos haciendo comentarios. Es que fue un hito la llegada del hombre a la Luna, que, por cierto, fue retransmitida el otro día un programa especial en Onda Cero con Carlos Alsina. Está en la página web en www.ondacero.es. Ahí está ese programa especial de Alsina recuperando... retransmitiendo cómo hubiera sido, cómo fue esa llegada del hombre a la Luna hace 50 años. El primer ser humano que puso su pie sobre la Luna dijo eso de, ha pasado a la historia esa frase, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Todavía no sabemos si improvisó la frase, si la estudió, si no la estudió. Yo creo que...
No, hombre, Armstrong admitió que llevaba una notita, o sea, sí, que la había preparado, varias, ¿eh? Sí. No le salió así por inspiración divina, queda mal, ¿no?, decirlo.
Que por cierto, Neil Armstrong habló en su momento y fue uno de los astronautas, Manuel Carballal, que dijo, yo he visto ovnis.
No, al revés. Se ha dicho mucho, se ha dicho mucho que pasaron muchas cosas en la misión del Apolo 11, lógicamente.
No digo en esa misión, digo...
No. Hay otros muchos, ahora hablaremos de ellos, muchos astronautas que han reconocido que han presenciado fenómenos extraños, pero en el caso de Armstrong, claro, se generó a partir del mismo minuto cero toda una serie de teorías de la conspiración y unos meses después él estuvo en España. Nuestro amigo Moisés Garrido acaba de rescatar de los archivos de Televisión Española el fragmento, y nos lo compartía en el grupo de Facebook del Ojo Crítico, del programa La Clave, en el que le preguntan directamente, oiga, ¿y esto que están contando de los ovnis y tal? Y él se mostraba perplejo, decía que él se había enterado de eso al volver a la Tierra, lógicamente, porque es cierto que desde el mismo momento que se pone en marcha, no esa misión, sino todas las misiones espaciales, probablemente... Seguramente ese momento nosotros, ninguno de nosotros lo vivimos, ¿no? Pero nuestros padres sí lo vivieron y nuestros
sí, claro,
abuelos.
Fue espectacular.
Y debió ser posiblemente el momento en el que hubo una especie de conciencia planetaria, o sea, sin distinción de razas, de credos, de estatus social, todo el planeta estaba pendiente de lo que estaba a punto de hacer Neil Armstrong, ¿no? Y creo que eso no se ha repetido nunca. Antes de ayer sacaba... no recuerdo ahora el nombre,
yo creo,
un periodista...
Manuel, con la venia, yo creo que el único momento en el que la peña ha estado tan pendiente del espacio fue cuando el tío este loco de apellido impronunciable
saltó, se tiró...
¿Te acuerdas? Sí, que claro, todo el mundo está, todos los países del mundo estaban igual pendientes de la tele para ver si se
va. Yo creo que lo de Armstrong debió ser todavía mayor. Yo creo que lo estuve comentando estos días con mi padre, que lo recordaba.
Se llamaba el tío.
Sí. Y decía que eso fue, vamos, que se paralizó todo el planeta. Y hace un par de días...
Menos en la Unión Soviética, que no se
retransmitió
la señal. Es que no se retransmitió la señal. O sea, que ahí...
Pero fíjate, antes de ayer se publicaba una crónica en El País, un periodista español que comentaba que él en ese momento estaba en un despacho del Frente Democrático de Liberación de Palestina, en Palestina, y como todos los guerrilleros palestinos... estaban pendientes con todos los problemas que tenían, ¿no?
Claro, y además hay que tener en cuenta que apenas había televisores,
claro,
o sea, que es que
claro,
la señal llegaba a cuatro.
Todas las familias o los vecinos reunidos, yo creo que fue un momento épico. Bueno, pues Armstrong decía que no, que él no vio ni ruinas, ni ovnis, ni nada, pero esta semana... A raíz de toda esta eclosión de noticias sobre la Luna, un viejo conocido, Antonio Las Heras, que es un veterano divulgador
argentino. Sería psicofónicamente, claro.
Tendría mérito.
Que lleva toda la vida, es una especie de Jiménez del Oso argentino, digamos, que lleva toda la vida.
Es autor de un libro que se llama OVNIs y astronautas.
Claro, pues él ha conocido a varios personalmente. Porque claro, con esto hay mucha información falsa, como todo, y cada vez más, con todas estas teorías de la conspiración, exopolíticas y tonterías de estas, pero él recuperaba esta semana varios contactos personales que tuvo coincidiendo con varios astronautas, tanto norteamericanos como soviéticos, que esto también es importante, y que no solo reconocían haber protagonizado experiencias OVNI, sino que tenían la convicción absoluta de que el origen de esos OVNI era extraterrestre, así con todas las letras. Y esto a mí me ha hecho reflexionar sobre ese precepto de las teorías conspiranoicas de que los astronautas saben, y los técnicos de la NASA saben, pero no hablan porque hay una consigna de secreto, ¿no? Esto lo hemos oído un millón de veces. Y es falso. Es totalmente falso, porque los astronautas han dicho lo que les ha dado la gana y han dicho cosas mucho más increíbles que la de las ruinas en la Luna o que no se llegase o todo esto. Antonio Las Heras habla, por ejemplo, de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell fue el sexto hombre en pisar la Luna. Edgar Mitchell no solo dice abiertamente, sí, hay extraterrestres, yo estoy convencido, con lo cual ya se carga el secreto de la NASA, sino que además este tío cuenta que desde la Luna hizo experimentos de telepatía. Este tío es uno de los patrocinadores de la Asociación No Ética, que estudia medicinas alternativas, terapias, parapsicología. Este tío es el responsable de meter a Uri Geller en el Instituto Stanford, y creía que Uri Geller estaba en contacto con seres de la nave Spectra que venían de otro plano. O sea,
y es cofundador del Instituto Stanford también. Stanford estuvo también ahí influyendo bastante, pues fíjate, metiendo capital.
Argumento que esgrimen tanto los conspiranoicos de que no pueden hablar porque hay un secretismo, pero si dicen barbaridades, pueden decir lo que
pero
quieran.
Pero las barbaridades suelen decirlas una vez se han jubilado. Seamos.
No, él acababa de volver de la Luna, cuando Geller llega al Stanford, él acababa de aterrizar. De hecho, tuvo tanto peso, a Geller se le admite en el Instituto Stanford, porque cualquiera le chistaba a un astronauta que acaba.
Es diferente a todos, ¿no? Sí que es cierto que él cuando viaja a la Luna es como si se le abriera la mente y la boca, un poco para decir cosas, ¿no?
Brian O'Leary. Brian O'Leary. No solamente decía exactamente lo mismo, sino que recuerda en este artículo a Antonio Las Heras que él tuvo la oportunidad de charlar con Brian O'Leary mientras visitaban la huella del aterrizaje ovni en el Cerro del Pajarillo, en el Uritorco, cuando asistía a un congreso de ufología en Argentina. Fíjate el secretismo, ¿no? Los de la NASA no pueden hablar de ovnis, pero van a congresos de ufología y se van a visitar las huellas del aterrizaje. Marina Popovich, que es una heroína. Popovich estuvo casada con Pavel Popovich, que participaba en los congresos de la MUFON. Sí, y que además reconocía que había...
Todos ellos ya no eran astronautas en activo, Manuel. Todos ellos fueron un contrato de confidencialidad.
De acuerdo, antes. Todos lo hacemos antes. Gordon Cooper, que fue un héroe porque ganó, tenía el récord de permanencia en el espacio. En su momento él participó en el programa Mercury y después en el Gemini. Gordon Cooper no dice que viera un ovni en el espacio.
Dijo que vieran ovnis porque los fotografió.
Mira, y de hecho, creo que podemos escucharlo incluso. No sé si podemos escuchar el testimonio de Cooper. Vamos a oírlo, si te parece.
There were a number of extraterrestrial vehicles out there cruising around, flying the same kind of formation we fly in our fighter. They didn't have wings.
Allá un poquito mayor.
Este tipo que habla con esa voz rota, es astronauta, fotografió ovnis, es William Cooper.
Se pasó más de
24. Y la voz es de cuando tenía 20 años, ¿no?
¡Qué malo eres!
No, la vuelta a la gravedad, es la gravedad.
Es que es verdad, muchos de ellos es verdad que cuentan lo que les da la gana, pero lo cuentan cuando se han jubilado o cuando tiene una dependencia contractual
Pero además da igual, porque lo pueden contar todos después. O sea, si realmente...
Hombre, claro, cuenta, sí, por supuesto.
¿Tú crees de verdad que si un tipo como Cooper, o un tipo como Mitchell, o una tipa como Popovich, o un tipo como O'Leary, o tantos otros, tuviesen la más mínima información de que hubiesen existido restos de construcciones en la Luna, de que se hubiese producido un contacto, de que la Luna fuese hueca, no lo dirían. Antes, pues ahora, después, no. antes de...
Evidentemente,
o sea,
que no.
Hacen telepatía desde la Luna, meten a Uri Geller, Manuel, que contacta con la nave Spectra.
Desde un punto estricto de sentido común, ya no unas ruinas en la Luna. Si encontraran una evidencia extraterrestre, van primero a comunicarla a sus superiores, porque estamos hablando de que en esa época hay una dependencia militar extraordinaria. Y cuando sus superiores les dieran la autorización, porque hay un mando jerárquico, pues lo hablarían, y si no, esperarán a jubilarse para contar sus evidencias. Bueno, pues, o a veces pajas mentales, que también los hay. No porque sean astronautas hay que creerse al 100% de lo que digan.
Pero si no se trata de eso, pero vamos, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el 23 de octubre de 1979, Donald Slayton, en el National Enquirer, hace unas declaraciones de un avistamiento de un platillo volante que él ve, que primero era como de un diámetro de un metro aproximadamente, pero nada más colocarme detrás de aquella imponente cosa no parecía un globo, se parecía a un platillo, un disco, volaba a 500 kilómetros por hora. O sea, que ellos cuentan avistamientos, cuentan experiencias ovni. Muchas de ellas luego tienen una explicación. El astronauta está con... Además, no es solo que lo cuente el astronauta, es que todas las misiones espaciales están seguidas y monitorizadas no solo por todas las bases de NASA a lo largo del planeta. En el caso del Apolo 11 había tres que estaban siguiendo, entre ellas la española, toda la misión espacial, sino por radioaficionados, por astrónomos. Todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Y en varias ocasiones se han filtrado las conversaciones en tiempo real. El último, el astronauta de la NASA, es en el 2013, que es chino o japonés, no recuerdo, que ve una cosa extraña y el tío lo cuenta. Estoy viendo un objeto blanco que gira fuera de la cápsula. Bueno, luego se encuentra una explicación o se aporta una explicación. Me da igual que sea cierta o no, que sea una nave de las Pléyades o venusiana. Lo que quiero decir es que es falso que no hablen. Hablan. Y hablan en tiempo real y además escuchamos las conversaciones.
No, yo quería comentar una cosa que también imagino, que es cómo gestionas emocionalmente el haber estado en la Luna y luego volver a la Tierra, poner los dos pies en la Tierra, que eso también les ha pasado a muchos. Es decir,
pero son cosas distintas.
No, pero quiero decir que
en la Luna han estado ¿cuántos? 10, 12, tampoco han estado tantos.
12, bueno, pero quiero decir pero luego ha habido más misiones que no.
Claro.
La estación espacial y tal, ¿no? Pero quiero decir que a muchos también les ha supuesto una experiencia muy transformadora, que a lo mejor a algunos les ha despertado también ciertas ideas metafísicas y tal. Neil Armstrong, por ejemplo, no vio un ovni, pero sí que se fue a los tallos, buscando civilizaciones desaparecidas.
Edgar Mitchell, ¿no? Por ejemplo.
Claro. También, sí. Yo me refiero a eso, que quiero decir que...
Fue Collins también y... No,
Armstrong,
llegó a pisar
Armstrong
la
es
luna,
el que. Claro. No, pero quiero decir que yo entiendo que también muchos de ellos, seguramente, al estar allí, ver la magnitud de eso.
El universo,
claro,
sí.
Se supone una experiencia. Aquí hablamos de ECM, es cómo le transforma a la gente. Contactos o avistamientos ovni que transforman a la gente.
Esta es la experiencia más que ha podido vivir un ser humano. Estar en
claro,
la
luna. Y luego volver como héroes y volver otra vez a la vida común.
Y no, y es experiencias psíquicas y experiencias físicas, que también les deja huella.
¿Tú sugieres que han fabulado esas experiencias?
No, yo digo que cada caso es un mundo. Y que habrá que mirar, por ejemplo, se sabe, y ahora también, como digo, ha salido en estas noticias que ha habido esta multitud de noticias que tenemos, se ha hablado de la vida que tuvieron después muchos de los astronautas, que cayeron en depresión, que tuvieron crisis alcohólicas, que gestionaron muy mal la fama y el éxito. Bueno, pues todo eso son cosas que tú estás en una nube, nunca mejor dicho, y luego vuelves
no,
y...
Es una nave.
Escúchame. No, en la luna, pero, nunca mejor dicho.
También,
¿no?
Puedes acabar, puedes haber estado en la luna y no irte nunca de la luna.
Mi hilo argumental es simplemente que cuando los astronautas han querido contar algo, han sido libres para contarlo. Y han contado cosas absolutamente extraordinarias. En 1992, Giorgio y Filippo Bongiovanni, en una de esas giras, dos contactados italianos, que aseguraban, dos hermanos italianos que aseguraban estar en contacto con extraterrestres, hicieron una serie de giras por América Latina, por África y por los países del este. Y en los países del este, cuando llegaron a Rusia, en Moscú estuvieron en la ciudad del espacio. Y aunque sean unos alucinados o lo que tú quieras con sus estigmas y sus cosas, lo cierto es que recogieron unos testimonios sorprendentes de cosmonautas rusos que contaban unos avistamientos espectaculares. Y aquí no hay intermediarios, porque las grabaciones de esas entrevistas están en YouTube, se pueden ver, y tú puedes ver al astronauta, por ejemplo, a Vladimir, que a mí me parece uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado, Vladimir Kovalyonov, que fue uno de los tripulantes del Soyuz 29 en junio de 1978. Lo que este tío cuenta que vio no es muy difícil de explicar con cualquier explicación convencional, porque es algo muy cercano en el que él describe un objeto con ventanillas. Y casos de estos los hay. Entonces, yo puedo aceptar que cuando vuelven a la Tierra, que ellos delinquen,
no, no,
lo que
no,
tú
no,
quieras.
No, 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 digo,
pero lo que quiero decir es que...
Solo una cosa para que quede claro. Lo que quieren contar. No, lo que yo quiero decir es que cuando tú extraes simplemente las declaraciones de los avistamientos y dices, pones astronauta, tú ya das la pauta de como que es un astronauta y que como que ya, no sé, que es casi como un polígrafo de la verdad o que está fuera de todo. Yo lo que me refiero es que habrá que ponerlo en contexto en su biografía.
Claro.
Y es lo que te digo. Habrá gente que lo haya gestionado muy bien, gente que a lo mejor ha tenido una derivada espiritual y habrá que meter esas declaraciones del cómo él vio a lo mejor una luz y luego le ha dado una dimensión, pues eso, súper radical metafísica, o no, a lo mejor es un tío que se ha mantenido muy firme, muy no sé, muy cuerdo durante toda su vida y entonces tienen más valor esas declaraciones. Pero, me refiero a eso.
Claro que tiene valor, aunque solo sea por una cosa muy sencilla,
cinco líneas de cada cosa,
y que pues es casi etimológica, que todos los casos recogidos en la literatura ufológica, me da igual que sean OSNIs, que sean aterrizajes, que sean detecciones radar, por definición todos los casos ovni recogidos en la literatura ufológica, en el caso de permanecer como inexplicados, como no identificados, serían aeronaves, no astronaves, porque se producen dentro de la atmósfera. Solo los casos reportados por astronautas, suponiendo que después de una investigación seria permaneciesen como no identificados, aceptarían que hablases de astronaves porque están fuera de la atmósfera, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el tratamiento que hemos hecho en esta semana tan especial en la que se han celebrado la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Hace 50 años el hombre salió fuera, el mayor destino, el destino más lejano, 300.000 kilómetros al que ha llegado el ser humano.